Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Cuando tú repites algo una y otra vez y con un ritmo una y otra vez, tienes acceso al subconsciente y empiezas a programar.
John Lennon lo que hacía era grabar su música, pero colocar frases al revés que no fueran tan fáciles de digerir en el consciente, pero que tu subconsciente sí lo cogiera completico. Y John Lennon lo sabía hacer, Paul McCartney lo sabía hacer.
Hay muchas personas de mucho poder que realmente pueden llegar a ser sociópatas, que no tienen empatía y que ven las cosas más como una cuestión de poder, más que de dinero, más que de una cuestión de manipulación, más que cualquier otra cosa. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es su agenda y de qué manera la están implementando hoy en día? Infinitos, tengo un tema que va a ser un poco fuerte, pero que me parece que es muy interesante abordar. Y es que hace poco estaba teniendo yo una conversación con alguien donde me decía, ¿tú has notado que hay ciertos rituales que se hacen en ciertos conciertos, que hay ciertas cosas que se van haciendo y que al parecer no son necesariamente tan positivos o tan buenos, que hay secretos y cosas escondidas detrás de canciones? Total que nos lanzamos en esta conversación y después me ocurrió que fui a un concierto con una prima mía y paso por paso lo que esta persona me había dicho que iba a ocurrir en ese concierto, que son señales de un ritual, empezaron a ocurrir en el concierto y yo no lo podía creer. Entonces me quedé tanto en shock y recordé que tenemos nosotros a un amigo de Infinitos, que es Julio Andrés Morales Gómez, que él tiene precisamente un canal que se llama Musicalmente Paranormal, donde analiza los secretos de la música desde una perspectiva diferente, informativa, creativa y diferente, pero con un sentido de investigación profundo que tiene más que ver con lo paranormal, de cierta manera, y estas cosas que estamos hablando de ciertos rituales. Entonces, bueno, pues con ustedes, Infinitos, está aquí con nosotros Julio Andrés Morales Gómez.
Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos.
Julio, bienvenido al canal, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
Hola Marta, muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias por invitarme, muy contento de volver a compartir ese espacio contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, pues acá estamos y por favor sigan Infinitos, compartan el capítulo, déjenos un comentario porque eso también permite que la comunidad siga creciendo y también síganos en Musicalmente Paranormal.
Muchas gracias, Julio. Fíjate que evidentemente yo estoy muy verde en este tema, apenas se me están empezando a abrir los ojos con ciertas cosas, me dio mucha curiosidad y por eso estás aquí. Entonces te quiero preguntar, de las cosas que tú has investigado profundamente y que sabes, ¿cuáles son las cosas más impactantes y más claras? O sea, ayúdanos a quitarnos ese velo de los ojos de la manera en la que tú creas que sea más conveniente hablando de este tema.
Pues fíjate que al final la música es el instrumento perfecto para poder transitar mensajes de diferentes cosas, ya sea temas políticos, económicos, sociales, cortinas de humo, por supuesto, para no mostrar lo que está sucediendo realmente en nuestra sociedad. Fíjate que el tema del control mental en músicos o estos glitch que le suceden a muchos, no solamente músicos, sino personas de la farándula, presentadores, deportistas, obedece a un comportamiento, si lo quieres llamar normal, que se da desde las élites hacia abajo. Esto inicia justamente finales del siglo XIX con Aleister Crowley, donde a través de sus tratados, a través del hermetismo, a través de la magia, cogen mucho de esta información y empiezan a volverlo partícipe frente a proyectos del control mental, que va desde el MK Ultra, luego el proyecto Monarca, que es el que estamos viendo hoy por hoy, y que ha atravesado diferentes fases de investigación, como lo fue el Paperclip o el Bluebeard. La comunicación, los medios de comunicación es el cuarto poder. Y ahí tú puedes empezar a montar diferentes temáticas para que las personas a través de del subconsciente vayan teniendo y vayan recibiendo esta información. Si lo quieren, lo podemos mirar de adelante hacia atrás y justamente partiendo de la experiencia en tu concierto, que obedecen a pasos fundamentales y básicamente es llevar a las personas a un estado de euforia, hacer muchos juegos de luces, mucho juego de sonido, fuertes vibraciones para que las personas inclusive puedan entrar en un estado de inconsciencia. Otras llegan a desarrollar, a sacar inclusive su alter ego para empezar a recibir esa información y poderla digerir de forma más fácil. Yo en lo particular soy de las personas que creo que sí, por supuesto, hay mucho tema de ocultismo, mucho tema de fanatismo también, pero no creo que si hay unas élites, si las quieren llamar Illuminati, si las quieren llamar masones, si las quieren llamar como cada quien desee, yo no creo que estas élites justamente les interese mostrar en un espectáculo como el Super Bowl o como un concierto que están ahí presentes y que los artistas llamen la atención haciendo diferentes simbologías como los triángulos, como el triple seis, no sé, temas también ofensivos para también desafiar a estas élites. Si yo fuese la cabeza de la élite, lo último que a mí me interesaría es que me descubrieran. Entonces, ¿para qué pondría a un gran artista a decir, mira, aquí está la élite? Yo lo haría al revés. También puede ser una forma inteligente de decir, vamos a hacer que no presten tanta atención a lo real, les vamos a dar un poco de migajas y al final que cada quien interprete como lo desee. ¿Me explico?
Quiero preguntarte esto porque a mí me dieron como una listita de las cosas que uno puede ver que representan una especie de rito. Lo voy a decir con todas sus palabras porque así fue como me lo dijeron a mí. Yo no estoy diciendo que yo estoy diciendo esto, sino alguien me lo dijo a mí. Me dijeron, okay, hay algunos artistas que pueden hacer ciertas cosas que pueden parecer ritos satánicos y que son claros. Y yo, okay, ¿no? Yo no sabía esta información. ¿Cuáles son? Entonces me empezaron a decir, bueno, yo voy a contarles cómo esto lo vi con mis propios ojos en este concierto al que fui. Era un concierto muy pequeñito que ocurrió en Las Vegas. Y este artista lo que hizo primero es que abrió el concierto. Había una pantalla muy grande y había un diablo así grandísimo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, esta es música como punk. Entonces, pues no, whatever, ¿no? Lo que sea. Un diablo ahí salió, bueno, no pasa nada. Pero después, cuando empezaron a ocurrir cada una de las señales que esta persona me dijo, dije, no puede ser. O sea, esto cumple con todo. Lo siguiente que ocurrió es que generó como que se hiciera un círculo y me dijo, cuando la gente pone círculos es que inicias el círculo del ritual. Y yo, bueno, puede ser una coreografía, es coincidencia, ¿en cuántas coreografías en el mundo no se hace un círculo, no? Me dijo, tú vas a notar en algún punto que de alguna manera van a poner una estrella de 5 picos. Esta persona tenía una como especie de morralito, bolsita, que tenía la estrella de 5 picos. Entonces la tuvo todo el tiempo en todo su concierto, ¿ok? Luego me dijo, en algún otro momento va a hacer una señal de un triángulo con la lengua o puede hacer esta otra señal. O sea, me había dicho, ¿no? En un cierto momento, esta persona literalmente dijo, aquí hay niños, porque había niños, aquí hay niños, quiero decirles a los niños que ustedes, tus papás te dicen que hagas esto y el otro y aquello, y yo te voy a decir que en este momento, F-U-C-K, ¿no? Que se jodan tus padres, que se jodan. Y yo decía, ¿qué es esto que le están enseñando a los niños? Y de repente, acérquense, ¿dónde están los niños del escenario? Empiezan a acercarlos y él agarra y hace el símbolo de una especie como de pirámide, con los dedos, y luego saca la lengua. Y yo así de, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, en otro momento, en el piso se transformó como de cuadritos blancos y negros, que ahorita te quiero preguntar, no sé qué significa eso, pero me acuerdo que la persona me dijo, esto también puede pasar. Y luego en otro cierto momento había una jaula. En, todo esto en su pantalla, ¿no? En la pantalla que tenía atrás de él. Había una jaula y luego la jaula se incendió con fuego y luego al final otra vez volvió a salir el demonio, ¿no? Yo estaba en shock porque yo acababa de tener esa conversación no hace nada y de repente me encontré viviéndolo y dije, bueno, yo ya estoy viendo algo que nadie más ve porque yo tengo la información, o coincidió que esta persona está haciendo todas estas cosas. Este es un artista que está creciendo muchísimo en su carrera y avanzando unos pasos agigantados y quedé yo muy impresionada. ¿Qué son estos simbolismos, Julio? ¿Y qué otros puede haber que podemos nosotros empezar a cachar?
Mira, uno de los símbolos más conocidos es justamente cuando aparecen con un paraguas, con una sombrilla. Y ahí es uno de los ritos de iniciación más frecuentes. Básicamente lo que menciona la conspiración es que a partir de ese momento tú vas a estar cubierta o cubierto de todo lo que te va a empezar a caer del cielo. A ti no te va a empezar a hacer daño. Básicamente nosotros te vamos a proteger. Y eso lo podemos ver en videos como La Tormenta de Litquila, podemos verlo en Umbrella de Rihanna, en donde ese video en particular tiene un montón de especulaciones, en donde ella representa a Baphomet cuando está haciendo diferente en su coreografía. Hay unos cortes de luces y ella aparece con los brazos levantados, con la cabeza agachada, y lo asocian directamente con Baphomet. Segundo, Baphomet es un demonio que algunos lo asocian con temas de conocimiento, a otros lo asocian con temas paganos, otros lo asocian con torturador de infantes. Tiene más o menos 10 formas de verlo. A mi juicio, es quien provee el conocimiento desde el inframundo. Sin embargo, vuelvo y te digo, hay tantas opiniones divididas en este tema del Baphomet que lo han asociado hasta que tiene el mismo poder de Satanás dentro de la demonología. Tiene pies de patas de cabra, tiene unos cachos, tiene la cara de cabra, tiene acá un corazón, está haciendo el equilibrio entre el cielo y la tierra, tiene acá el conocimiento. Podríamos tardarnos horas y horas hablando de Baphomet, y desde el hermetismo lo puedes mirar, desde la religión, desde la demonología, tiene muchas definiciones. Sin embargo, lo asocian a estos artistas. Esa es una de sus primeras simbologías. Luego, los cuadros blancos y negros obedecen a un tema de las logias y sobre todo a la masonería dentro de uno de sus rituales, que justamente mencionan que para ascender, para ir creciendo dentro de los grados, tienes que hacer una alabanza justamente a Baphomet pisando la cruz sobre unos cuadros blancos y negros, que al final es especulación, pero también lo asocian hacia la conspiración. Luego de ello, no hay necesidad de que en un concierto nada más llames a niños y los pongas a retar y que tus padres yo no sé qué, y que no hagas caso, y la lengua y los tres deditos estos. En la música que todo el tiempo estamos digiriendo y que los niños están escuchando, van muchos mensajes ocultos y van muchos temas provocativos hacia tener actos sexuales, hacia temas de drogas, hacia temas de violencia, hacia misógenos, perdón. Entonces, en los conciertos ya se vuelve hasta eventual. Cosas que pueden suceder en conciertos y en videos, por ejemplo, que el artista simule su fallecimiento y de un momento a otro, pum, reviva. Ese es el acto inicial de que ellos han entrado a la élite y que a partir de ese momento ya no van a salir. Y si salen, no van a salir con vida. Ese es el tema. O si no, acaban tu carrera. Y hay varios ejemplos en la actuación. Brendan Fraser, Mel Gibson, se me olvidó el otro, Jim Carrey. Brendan Fraser, Jim Carrey le destruyeron su carrera justamente al salir en un programa de televisión y el estar haciendo el retando, y básicamente le acabaron su carrera. Inclusive lo intentaron culpar del fallecimiento de su expareja. Brendan Fraser, más allá de retar como tal a la élite, Él empezó a coger una fama súper fuerte con La Momia, con George de la Selva. Tenía un montón de proyectos, estaba nominado al Oscar. Básicamente tenía arreglado el camino. En un cóctel, un productor muy afamado se le acerca, empieza a hacerle conversación. No pasó nada. El productor lo que hizo fue tocarle los genitales a Brendan Fraser. Él se disgusta, le dice: no te equivoques conmigo. Hasta acá llega la conversación y se va. Llama a su productor y le dice: oye, me acaba de pasar esto. Y él dijo: llámalo y pídele disculpas. Y él: pero ¿por qué? Si él fue el que me está haciendo eso a mí, ¿yo por qué tengo que pedirle disculpas? Hazme caso, pídele disculpas. Después de meditarlo con Almohada, el otro día llama y le dice: oye, discúlpame, me exalté, no pasa nada, ta, ta, ta. Y el otro le dice: sí, tranquilo, no hay problema, pero te vas a acordar de mí. A partir de que colgó esa llamada, le cancelaron contratos de películas, le cancelaron la nominación. Todas las productoras, las firmas de producción le empezaron a cerrar las puertas. Y básicamente duró casi 20 años fuera de la actuación, hasta ahorita que vuelve con La Ballena. Le destruyeron su carrera. Mel Gibson, pues por todo lo que ha sucedido y por estas denuncias que iba a hacer justamente a la élite y con todo el tema infantil y demás, pues por todos los altibajos que ha pasado, que lo han tildado de loco, lo han tildado de esquizofrénico, lo han vetado, pero ahí sigue dando fuerza y dando lata, porque justamente está haciendo este tipo de denuncias. Entonces, si tú no te acoplas y no cumples los contratos que a ti te dan, pues simplemente ya no existes. Esos artistas en lo particular no tienen una vida personal. Lo mencionábamos justamente en el anterior capítulo. Ellos no pueden salir solos a la calle, ellos no pueden comprar ropa de la que quieran, ellos no pueden tener una pareja. Me gusta tal persona. No, esta va a ser tu pareja y ya está. Caso de reto contra las élites, Amy Winehouse. Ella dice no. En un programa le dicen: oye, ¿y a ti te han ofrecido unirte al grupo este de los triángulos? Y ella dice no. O sea, sí me lo han ofrecido, pero yo les dije que no. En un tono entre humor y sarcasmo. Al poco tiempo ya no estaba con vida. Simplemente le ponen una pareja que la lleva a la destrucción total. Y así terminó su vida.
Y estás hablando de una élite o con una especie de organización que está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que pareciera que está moviendo esos hilos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es su agenda? ¿Y de qué manera la están implementando hoy en día?
Cada pregunta es más difícil que la anterior, porque a ciencia cierta no hay una definición. Yo lo veo así: está el músico, encima del músico está el manager, encima del manager está el productor o está alguien ahí, encima del productor está el CEO o director del sello, discográfico de la productora. Encima de ese CEO hay una junta, encima de esa junta debe haber un dueño, encima de ese dueño debe haber alguien más, y alguien, y alguien, y alguien más.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Sometimes it takes a different approach
to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Personas de mucho poder político, como presidentes, e inclusive ya pues los que especulan un poco más, dicen que son seres de otro mundo, o extraterrestres, o vida no humana, que están haciendo este tipo de controles. ¿Quiénes sean? No sé. Y no se van a dejar descubrir. No les conviene que los descubran, por supuesto. Ahora, que si lo hacen bien, que si lo hacen mal, es un tema bien complicado. ¿Que cuál es su agenda? Llevar y traer mensajes y el control total de la sociedad. Fíjate que las personas que rompen el status quo son personas que o las tildan de locas o casualmente se desviven por alguna extraña razón, generalmente por depresión o ansiedad, y las destruyen. Entonces, a pesar de que las pruebas son palpables, a pesar de que todo te lo están entregando de muy buena manera, el meter a los mercados sustancias alucinógenas es algo perfecto justamente para poder tener este dominio y que todas las personas estén obedeciendo a lo mismo. Sucedía justamente en Woodstock con el movimiento hippie, con la inmersión en el mercado del LSD, que venía desde la Alemania de los 40, que venía también desde los tratados de Aleister Crowley. Hoy por hoy lo vemos como una sustancia musical. Te meten en la música, te meten en los medios de comunicación estos mensajes que a tu consciente no son tan fáciles de digerir, pero que tu subconsciente todo el tiempo los está reproduciendo. Y montan adicional estrellas ficticias o estrellas fugaces que simplemente van a coger una porción del pueblo, de la masa crítica, y les vas a empezar a impartir esos mensajes. A mi juicio, eso ha sido el fenómeno, por ejemplo, Bad Bunny, ese ha sido el fenómeno Peso Pluma, ese ha sido el fenómeno K-pop, que todos están obedeciendo exactamente lo mismo.
¿Cuáles serían las coincidencias que encuentras tú entre lo que acabas de mencionar, el fenómeno Bad Bunny?
Van un público joven, van un público consumista, van un público fácil de manipular, porque el cerebro funciona como una esponja, va absorbiendo más rápido la información y es más fácil de que se programe. Hay estudios, por ejemplo, de mercado que indican que los principales influenciadores en la toma de decisiones ante las compras son los niños entre 7 y 14 años y los jóvenes entre los 18 y los 25 años. Allí es donde están orientando la música justamente para que obedezcan frente a lo que se quiere llegar.
Y cuando te refieres al fenómeno Bad Bunny, ¿te refieres a que se hicieron famosos demasiado rápido?
Sí, por supuesto. El fenómeno Bad Bunny es un fenómeno brutalmente bueno en términos de marketing, es exitosísimo. Álbum que es un éxito, inclusive en 2020 pegó dos álbumes y fueron muy buenos en sentido de ganancias. Pero todo tiene una curvatura. Todo, y empieza a descender. Cuando empieza a descender, ¿qué le pones? O un refuerzo, o alguien que le genere ese contrapeso, mientras lo vuelven a hacer recuperar. A mi juicio personal, ¿cuál fue el contrapeso? Peso Pluma. Se vuelven íconos mundiales, de la noche a la mañana, no sabes nada de ellos, solamente que de un momento a otro ya son estrellas, y les va súper bien. Y todos los disqueras, emisoras, plataformas ponen a sonar tanto sus temas que a la gente le quedan gustando y lo vuelven parte de sí. Es un fenómeno bastante ganador.
¿No será, Julio? Digo, aquí voy a ponerme mi sombrero de pues actriz, de productora, de eso. ¿No será que entonces, que quizás más bien, porque también hay gente que puede pensarlo, son personas que tienen un gran manager, que ese manager tiene muchísimos contactos con todas estas personas, que a lo mejor ayudó a que la carrera de otras crecieran y entonces están juntando a Bad Bunny con, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero a Bad Bunny claro. con Rihanna, pero entonces ahora juntamos a Bad Bunny con Shakira, pero entonces ahora juntamos a Bad Bunny, ¿no? O a Peso Pluma, cualquiera de eso, y que realmente haya gente allá afuera que puede estarnos escuchando y decir, pues a lo mejor esto nada más es el producto de un buen manager o de una buena disquera que está moviendo sus hilos para generar pues estos fenómenos musicales muy grandes.
Seguramente, claro, por supuesto. Es que el manager juega un papel fundamental porque debe tener los contactos suficientes para ponerlo en el momento indicado, lugar indicado, y que suene exactamente lo que el mercado esté consumiendo. Pero yo hago una pregunta. Tantos artistas ultra mega talentosos que hay, no solamente músicos, actores, productores, gente audiovisual, gente que hace trabajos magníficos y que no han podido crecer porque llegan justamente a esa barrera donde no eres consumible. Y si cogen otro tipo de artistas, no tan talentosos, pero que son altamente consumibles y que simplemente haces como insertas el disco, ¡pa! Listo, ya, automáticamente va a sonar. ¿Tú crees que alguien no va a tener el control, el poder de decisión de decir, sí, este debe sonar? Exacto, claro. Dentro de la actuación es más de un recorrido. Tú empiezas haciendo papeles pequeños y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y te haces un espacio entre una competencia enorme. Y yo creo, pues lo digo con todo el respeto, yo creo que ese fue tu caso. Y el caso de muchos actores. Y hay gente muy buena que lo está intentando hacer, pero que se encuentra con una competencia enorme en todas las partes del mundo. Pero lo logran en algunos casos, si das con un buen manager y si haces bien tu trabajo. Pero ¿tú cuántos años llevas en esto?
No, pues 20 y pico.
Uh-huh. Imagínate, ¿cuánto lleva Peso Pluma? ¿Dos
no
años?
Sé, dos, ajá, quizás.
¿Cuánto lleva Bad Bunny? Creo que es del 2018, 5 años. Y mira el crecimiento tan grande que tiene. Si yo veo, por ejemplo, Shakira, que Shakira canta desde que yo tengo uso de razón, más de 30 años, y hoy por hoy Bad Bunny es más grande. O sea, es que a mí me parece impresionante lo que hace en ese sentido del marketing. Es exagerado. Unos dicen que lo hace él mismo, yo la verdad lo dudo, pero alguien debe decir sí, déjenlo, porque algo, para algo nos está sirviendo. Es que lo mencionaba en un capítulo, lo mencioné en un capítulo hace poco, y es en el Estadio Azteca en noviembre, bueno, noviembre, no sé cuándo fue el último concierto de Bad Bunny en Ciudad de México. Hubo un problema delicadísimo con la empresa que proveía los boletos. Muchos de estos salían duplicados y básicamente toda la boletería se había vendido, y media hora antes del concierto el estadio no estaba ni al 50% y la gente afuera como loca porque no podía entrar. ¿Qué hicieron los revendedores? Yo tengo su boleta. ¿Cuánto? $20,000. $20,000, y los pagaban. ¿Tú crees que eso es un fenómeno normal? No, no lo es. Y es justamente porque te están orientando y te están transformando tus pensamientos a algo consumista, a algo muy bien elaborado, desde la música, desde las luces, desde el sonido, desde los mensajes escondidos, para poder entregar eso y que vaya funcionando.
Fíjate que a mí lo que me interesa mucho es porque estos temas que estamos hablando podrían ser teoría de conspiración, podrían ser reales. No lo sabemos, claro. O sea, no estamos ahí, no lo sabemos. Cuando tú repites algo una y otra vez y con un ritmo una y otra vez, tienes acceso al subconsciente y empiezas claro. a programar.
Lo que venden los mercados es el alcohol, el sexo y temas de sustancias. Porque además es algo tabú y es algo prohibido. Cuando la onda del reggaetón inicia hacia los 2000, justamente reafirman que la sociedad lo que estaba buscando era algo que no fuese tan correcto y que fuera más vendible. Y empieza justamente a tener esta curva de evolución. entre el reggaetón y el trap, pues empiezan a tener esas vertientes de crecimiento. Fíjate que la programación es muy bien diseñada. Concuerdo absolutamente contigo. Tú vas en un parque o en el metro o en tu coche o en donde sea y escuchas el mismo ritmito, el... Tú ya lo asocias a cualquier letra de reggaetón porque todas tienen el mismo beat. Absolutamente todas. Y lo primero que se te viene es lo que más está sonando en el mercado, que es justamente lo que tú decías. Que si las tiene así, que si lo tiene así, que te coge así, que te dice así, esto, esto y lo otro. De una vez ya lo asocias. Pero el truco no está en las letras. El truco está en el ritmo. El ritmo es lo que hace que tu cerebro empiece a tener esos estados o acceder a tu subconsciente o hacer una programación o inclusive acceder a tu propio alter ego. Y ahí empiezan a dar los mensajes. ¿Cómo los dan? Hay un montón de formas. Por ejemplo, hay un ejercicio de un... esto se desarrolló inicialmente en Francia y lo que ellos intentaban hacer era coger diferentes sonidos y ponerlos en desorden. Por ejemplo, coger el sonido de una campana. ¡Prin! Apenas esa campana empieza a sonar, tú sabes que es una campana. Tu cerebro lo asocia a una campana. Entonces lo que ellos hicieron fue empezar a cortar por partes y colocarlo en desorden. Tu cerebro no sabía con qué asociar ese sonido. Se volvía tan vulnerable que podían meterte otro sonido encima y crear algo nuevo. Básicamente eso lo hacen, pero con letras en desorden para que tu cerebro se vaya programando y empiecen a adquirir esos mensajes. Eso se llama música concreta. Y esto empieza en Francia. Yo te hago una pregunta y les hago una pregunta a todos y déjenos sus comentarios. ¿Ustedes creen que el reggaetón o el trap no tiene esta música concreta para entregarnos algún mensaje que a mi juicio es netamente consumista, para que toda la masa, la gran masa crítica, obedezca algo? A mí me parece muy lógico.
Interesante.
Y está comprobado, además.
Está comprobado.
Claro, John Lennon lo hacía. John Lennon inclusive dijo, me encantaría. John Lennon lo que hacía era grabar su música, pero colocar frases al revés que no fueran tan fáciles de digerir en el consciente, pero que tu subconsciente sí lo cogiera completico. Eso empieza nuevamente desde Aleister Crowley, proyecto del MK Ultra, Woodstock, y John Lennon lo sabía hacer, Paul McCartney lo sabía hacer. Lo hacen en Rain, en la canción Rain de los Beatles, y John Lennon lo dijo, sí, o sea, me encantaría poder producir un álbum completamente al revés para ver cómo va a ser el comportamiento de las personas. Y casualmente le quitan la vida. Porque sabía cómo hacerlo.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.
Se me hacen teorías conspirativas súper potentes porque,
claro.
Bueno, pues también el caso Mel Gibson, ¿no? Que contabas. Él mismo en una entrevista decía, yo cuando decidí hacer la película de La Pasión de Cristo, me eché a muchas personas encima. No, él no habla de que todo Hollywood, él no habla de que toda la industria, porque como en todas las industrias, y esto es algo que quiero yo decir, pues somos seres humanos y habrán seres humanos con buenas intenciones y habrán seres humanos con no buenas intenciones. Y habrán seres humanos manipuladores y también existen los sociópatas del mundo, que eso es literalmente una enfermedad y una situación mental que existe.
Claro.
Entonces, hay muchas personas de mucho poder que realmente pueden llegar a ser sociópatas, que no tienen empatía y que ven las cosas más como una cuestión de poder, más que de dinero, más que de una cuestión de manipulación, más que cualquier otra cosa. Él dice, bueno, yo voy a hacer esta película y lo que va a ocurrir de ahora en adelante es que pues efectivamente se me van a cerrar muchas puertas. Y yo pregunto, bueno, ¿por qué se le van a cerrar puertas? Si estás haciendo una película que promueve valores tan bonitos y tan importantes como los valores de Jesús, ¿no? Y cuando él le habla a Jim Caviezel y le dice, tú vas a ser el actor que te vas a quedar en esta película, también le dice, prepárate, porque es posible que ya no te quieran contratar.
Claro.
¿Por qué, Julio?
Pues básicamente estás personificando la barbarie humana ante pues uno de los personajes históricos más importantes en toda la historia de la humanidad. Y lo estás mostrando de una manera tan cruel que de una u otra manera llega a incomodar a una de las élites más poderosas del mundo, que es el Vaticano y el mismo movimiento católico. Yo diría que parte de ahí. Ahora, que mostraba la representación del diablo, sobre todo cuando lo estaban cargando y él estaba haciendo su pasión, él no se puso a pedirle permiso a nadie. Él simplemente lo hizo y lo mostró de una manera tan sangrienta, pues que llegó a incomodar. A mí, esa película solamente la he visto una vez, no la volví a ver porque me pareció demasiado cruda. Pero justamente va a eso. Si tú no pides permiso para hacer algo y simplemente lo haces, pues ¿cuál es el resultado? Te empiezan a tildar de loco o que está mal porque estás rompiendo el status quo. Si Mel Gibson fuera, por ejemplo, en este caso del clero, si Mel Gibson fuera español o fuera inglés, seguramente no lo hubieran dejado hacer la película. Porque allá sí están muy arraigadas estas culturas católicas, están muy arraigadas las monarquías, son ultra mega conservadores, entonces lo frenan un poco más. Yo lo veo más como un reto.
Lo interesante de todo esto es que, al contrario, los católicos fueron a ver la película, los cristianos fueron a ver la película, el mismo Mel Gibson es católico. O sea, él lo que habla en sus entrevistas es que eran otras personas las que no querían que este tipo de mensajes salieran a la luz, porque mucha gente, a través de ver esa película, se convirtió. Entonces, uh-huh. Él habla más bien como lo mismo que contabas tú que habla Jim Carrey, y como lo mismo que, ¿no?, que me imagino le pasó a Brendan Fraser, que es que empezó a hablar de ciertas élites que hacen cosas realmente muy oscuras y que les molesta que un contenido tan que te pueda convertir a una mejor persona esté allá afuera, porque va en contra de sus propias agendas.
¿Cuánto dinero en regalías le tuvo que haber dado Mel Gibson al clero católico por llevar al cine la pasión de Cristo? Yo creo, voy a especular, que les dio $0. ¿Cuánto les dio Mel Gibson a élites que controlan Hollywood por llevar esta película de la pasión de Cristo? Porque, si mal no recuerdo, mucha de esta producción era independiente, no era la que se estaba utilizando generalmente en Hollywood. Ahí es donde yo digo, está rompiendo el status quo, no está siguiendo el orden que tú debes seguir para poder ejecutar un plan. A eso me refiero.
Claro, no, te entiendo totalmente, es cierto. Y eso le acaba de pasar otra vez a Jim Caviezel con la película The Sound of Freedom. Literalmente le pasó y se fueron por otro camino que no era el caminito típico de esta película, está producida por los mismos, sino que esta película fue producida por toda la gente que donó de poquito dinero y la hicieron y no la quisieron distribuir a grandes rasgos, no le quisieron dar propaganda, y cuando toca un mensaje totalmente de despertar, de abrir los ojos, al contrario, bloqueémosla. Entonces,
pues mira el impacto. Ahí es donde yo te pregunto. O sea, el manager, ok, puede estar de acuerdo. Pero el productor ejecutivo, el director, el CEO, junta, presidente, gente del gobierno, presidentes de naciones, si no están de acuerdo ellos para arriba, pues ¿qué te van a hacer a ti? Que eres un mortal, o a mí, no somos un mortales cualquiera, pues nos destruyen, nos acaban. Y ya está. Ese es el tema del no pedir permiso. A mí me pasó, claro, con un capítulo en mi canal. Hablamos de un tema bien, bien delicado, que es el que no voy a mencionar aquí el nombre, pero es un tema bien complejo. El capítulo empezó a dispararse porque tocamos temas, mostramos fotos reales. Fue un tema casi periodístico, muy bien investigado. Y en cuestión de 2 días, la plataforma me canceló el video y me mandaron un correo electrónico diciendo: la próxima te censuramos completamente. Y yo, pero si yo hasta ahora tengo 5,000, 3,000, 5,000 seguidores, ¿cómo? Así de fácil. Así de fácil funciona. O sea, nos tienen tan bien vigilados a través de la comunicación y a través de algoritmos que cualquier persona que rompa ese status quo, censurada. Ya está.
Estoy impresionada con lo que estás contando porque creo yo que algunas teorías de conspiración son realmente teorías de conspiración. O sea, voy a hablar, uh-huh, por ejemplo, yo personalmente no creo que la Tierra sea plana. Habrá mucha gente allá afuera tampoco, o poca gente que cree que es plana. No sé, yo creo que no es plana. Creo que ahí la ciencia lo ha comprobado. Creo que los aviones, los cohetes, etcétera, ¿no? O sea, toda infraestructura satelital nos comprueba eso. Sin embargo, es una teoría de conspiración. Creo que otras teorías de conspiración que pueden tener no solamente un dejo de verdad, sino mucha verdad por detrás. Y lo que está bien interesante es cómo puedes distinguir cuál es real y cuál no es real, si al final de cuentas, creo yo que, pues también por el otro lado está esta parte que estás contando tú, ¿no? O sea, a lo mejor si te acercaste demasiado a la verdad, Julio, por eso, pum, te quitaron este video, ¿no?
Seguramente. Ahí es donde se vuelve misterioso y hay muchas. El alunizaje de la NASA. Si lo que pasó con John F. Kennedy. El 11S. El 11M. De por sí grupos que han sido... que están actuando en secreto en diferentes partes del mundo para generar desequilibrio político y generar invasiones, conspiración como la de Bob Marley, hay muchísimas. ¿Hasta qué punto serán ciertas o no? No lo sé. Yo cada vez que hablo de este tipo de temas que son tan controversiales, yo les digo siempre lo mismo: no me crean, no me crean, por favor, no me crean. Vayan a la fuente. Y la fuente no es Wikipedia, sin desmeritar, por supuesto, la fuente no son los primeros 3 revistas que salen en Google. Hay un montón de formas de poder investigar y armen sus propias conclusiones. Pero el mundo está actuando de una manera tan extraña que la verdad yo prefiero que me llamen loco y creer y saber que estoy loco. O bueno, más bien, ¿qué es mejor? ¿Saber que estoy loco y que lo que estoy hablando es una locura? ¿O saber que no estoy hablando locuras y que no estoy loco? Cada quien lo define a su manera.
Además, es interesantísimo lo que estás hablando. Y creo que el mensaje que yo puedo percibir también y que yo tomo de este episodio tan importante es, de entrada, poner muchísima atención a por qué sigo la tendencia que estoy siguiendo.
Exacto. ¿No?
¿Por qué bailo y canto? ¿Y qué letras estoy bailando y qué letras estoy cantando? ¿Qué mensaje realmente está allá atrás, escondido debajo de? Y si eso va alineado a lo que yo realmente quiero en la vida. O sea, si yo realmente quiero que a mí como mujer me traten con respeto, con igualdad, con todos estos tipos de cosas que yo considero de la misma manera que las mujeres debemos de ser absolutamente y completamente tratadas de manera igual que los hombres en cualquier país y en todo el planeta. Entonces, ¿qué canciones estoy cantando?
Hay un ejemplo de lo que tú estás mencionando que lo descubrí hace poco. Es una canción justamente de Bad Bunny y Arcángel, en donde Bad Bunny dice... no me acuerdo si hola soy Bad Bunny o hola soy Benito, no me acuerdo. Disfrútame porque este fenómeno jamás se volverá a repetir. O hay varias razones. Primero, o eres un ególatra tan grande que ya sabes que no va a haber nadie más grande que tú. O realmente tienes información tan privilegiada que entiendes que eres un fenómeno de talla mundial que el día que te acaben no ver a alguien más grande porque vas a dejar la vara muy alto, pero porque estás obedeciendo a toda una agenda y a todo un plan que hay, hasta el punto en que ya no le seas más útil y te eliminen. Ahí está la letra, la pueden escuchar.
Qué fuerte. Y no, si cada quien que haga su interpretación de la letra, yo por lo personal me quedo en este momento un poquito, te lo digo Julio, un poquito en shock, porque muchas cosas que empezaste a decir, dije yo, esto yo no lo sabía, esto nunca lo había escuchado. Y como dice Julio, pues no le crean, hagan su investigación. Yo por seguro voy a empezar a hacer la mía con respecto a esto, porque se me hace, como lo dije ahorita, bastante interesante. Y se me hace que pues de entrada las cosas que podemos hacer entre nosotros es eso, ¿no? ¿No opinas tú lo mismo? O sea, claro, investigar y cuestionarte un poco por qué sigues las tendencias que sigues, por qué cantas las canciones que cantas y qué tipo de canciones estás cantando. Porque claro, sí, efectivamente, cantar y bailar y a un ritmo en específico te mete en un trance. Eso es conocido desde... Sabrá Dios, desde hace muchos, o sea, pero yo supongo miles de años.
No, es que esto es, o sea, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Los mayas, a través de acústica, podían representar dioses y podían imitar sonidos de animales. Los chamanes y los bokor en Haití y en el norte de África, perdón, en el sur de África, también hacen sus invocaciones y hacen sus aperturas de portales a través de temas de acústica, a través de percusiones, a través de sonidos. Es que esto no es nuevo. La música desde el inicio de la humanidad ha servido como medio de comunicación y en la parte espiritual como medio de trance y como medio de apertura de portales. Ya está.
Totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno, ahí ya queda al juicio de cada quien, porque al final de cuentas cada quien decidimos qué meternos en nuestros oídos, qué ver por nuestros ojos, ¿no? Así entonces es muy importante esa conciencia y yo por eso también agradezco a todos pues primero de entrada a ti por estar aquí y compartir todas tus investigaciones. Cuéntanos, gracias, por favor, un poco más de tu canal, porque yo sé que hay gente que le interesan mucho estos temas y que además se quieren adentrar más profundamente en tus investigaciones. Ahorita tocamos un poquito, pero mira, de manera muy superficial, los temas que yo sé que son mucho más profundos. Por favor, compártenos tu canal.
Muchas gracias. Pues nos pueden encontrar en Musicalmente Paranormal, YouTube, Spotify, redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram. Y básicamente Musicalmente se creó para ver, entender y percibir la música de manera diferente, haciendo recorridos por diferentes géneros: black metal, doom metal, rock, música protesta, norteña, salsa, pop, hablando también de conspiraciones en la música, hablando de esos hitos que marcaron la historia de la música y que fueron un referente en la humanidad, cómo se relaciona la música con espiritualidad, cómo se relaciona con el satanismo, cómo se relaciona con la brujería. Hemos hablado hasta de música en el espacio, de cómo se representa, cómo las vibraciones de las estrellas generan música. Y ahí hemos hecho un recorrido bastante bonito. Y también estamos con un, como el hermano de Musicalmente, que se llama Despertar de una Nueva Conciencia. Y es justamente por esta época que estamos atravesando y que estamos viviendo un confrontamiento espiritual, primero con nosotros mismos y luego con los demás, pues también cómo podemos ayudar a las personas a través de Kin Maya, firma galáctica, numerología, temas de genética, temas de ciencia, de metafísica, de música. Y bueno, estamos creciendo para que pasen y vean el canal y nos sigan acompañando también.
Padrísimo, Julio, muchísimas gracias. Y bueno, les dejo unos saludos muy especiales a ciertos infinitos de la comunidad que nos escriben, que están al pendiente. Norma Ibarra, saludos muy grandes. Edith Rodríguez, Marisa Gutiérrez, Lorena Flores, Daniela Magnolia, muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó este contenido, tenemos más episodios con Julio. Los puedes encontrar aquí. De hecho, vamos a ponerlos por aquí o por acá. Y obviamente, pues vayan a visitarlo a su canal. Muchas gracias, Julio.
Gracias, gracias por invitarme y nos vemos muy pronto.
Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bye.
Bye.
sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.